Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto comenzar otra nueva edición informativa desde los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Los saludan Natalia Verdún y Federico Jurkovic.
Es un placer recibirlos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Titulares.
Medidas en Argentina.
El ministro de Economía anunció los cambios que introduce la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
Francia paralizada.
Se cumplió el 13º día de huelga contra las reformas de pensiones.
Polémica en Chile.
El ministro de Salud cuestionó un informe sobre la presencia de soda cáustica en los carros lanzagua.
Camino al Brexit.
El primer ministro británico exigió un rápido acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.
Mensaje del Vaticano.
El Papa Francisco suprimió el secreto pontificio en casos de pedofilia.
Prensa bajo amenaza.
49 periodistas murieron en 2019, la cifra más baja desde 2003, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras.
Hasta aquí los títulos de las noticias que ahora desarrollamos.
Noticias.
En manos del Congreso.
El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, anunció los cambios que introduce la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
La normativa que fue enviada al Parlamento busca proteger a los sectores con mayor vulnerabilidad y, a la vez, crear consistencia macroeconómica, destacó.
Para ello aborda modificaciones en 4 bloques: jubilaciones, tributos, tarifas y negociación de la deuda.
Guzmán además anunció un impuesto de 30% sobre el valor de las compras de dólares por parte de minoristas.
En órbita dialogó con el economista Lavi Abraham, miembro del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía.
Me parece que es un plan que es consistente y que está buscando reactivar la economía con un cambio de prioridades muy fuerte con respecto a lo que eran las medidas económicas del gobierno anterior. En ese sentido, los 4 puntos que nombró el ministro Guzmán, que tienen que ver con la cuestión tributaria, la cuestión de las tarifas, la cuestión de la deuda y la cuestión del ahorro y las divisas en general, me parece que van en ese sentido, en el sentido de repensar quiénes deben hacer un esfuerzo económico en este momento de Argentina para poder salir de la crisis. Y me parece que la fortaleza es justamente que hay una batería de medidas que van todas más o menos en el mismo sentido y están coordinadas.
En cuanto a las jubilaciones, el ministro anunció 2 partidas especiales de 5.000 pesos, unos 83 dólares, para quienes perciben menores ingresos. Estas se entregarán en diciembre y en enero.
En tanto, en un plazo inferior a 180 días, diseñarán un cambio en la fórmula de calcularlas.
A nivel tributario, los cambios abarcarán incentivos para el ahorro en pesos, la repatriación de capitales en el exterior y un impuesto a la compra de divisas.
De este gravamen, 70% se invertirá en el sistema de seguridad social y 30% en infraestructura y vivienda.
También anunció cambios en el sistema de retenciones a la industria agrícola.
Lo que cambió es que subieron los topes de las retenciones, o sea, de los derechos de exportación, o sea, el pago de impuesto a la exportación en los granos, y se bajaron o se cambiaron los topes en los productos elaborados. Lo que había hecho el último esquema de retenciones del gobierno de Macri era igualar el impuesto a la exportación de productos brutos, o sea, de materia prima, con las exportaciones de productos elaborados. Entonces era lo mismo, el mismo impuesto. Hoy por hoy ahora hay un esquema de incentivo, llamémosle, donde se cobra más impuestos si se exporta el grano en bruto, la materia prima, que es lo que se cobra por si hay una industrialización del producto. En ese sentido me parece positivo, porque se mejoran los incentivos para que Argentina se industrialice la materia prima. Sin dudas, las retenciones aumentaron un poco, es decir, se va a cobrar más impuestos, pero todavía se mantiene por debajo del valor que se cobraba en el gobierno de Cristina Kirchner, en 2015, digamos. Al final de 2015, cuando asume Mauricio Macri, baja violentamente las retenciones desde 35% hasta 30%. En la soja, en particular, estoy hablando, que es el principal producto de exportación, se baja de 35% a 30%. Y luego se bajó más aún y se llegó en este momento, a último momento se estaba pagando 24% y ahora se vuelve a 33%. Entonces el sendero queda 35%, bajó a 30%, bajó a 24%, vuelve a 33%. Es menor, insisto, que lo que había en 2015, con un dólar mucho más fuerte en Argentina.
Las tarifas de los servicios públicos serán congeladas por 180 días, tiempo en el que se diseñará un nuevo plan para paliar los problemas del sector y se solicitarán facultades especiales para negociar la deuda.
Abraham habló de la oposición política que puede encontrar este proyecto.
Yo creo que la oposición política no es tan fuerte, lo que hay es una oposición mediática y en ciertos sectores sociales desorganizados políticamente, en particular los sectores agrarios que hicieron manifestaciones durante este fin de semana que pasó y que a lo mejor vuelvan a manifestarse, pero que no tienen una representación en el Congreso muy directa. Con lo cual yo entiendo que políticamente no van a tener el oficialismo no va a tener problemas en el Congreso para pasar las leyes. Sí que hay un nuevo tipo de oposición mucho más violenta, pero al mismo tiempo más desorganizada desde lo partidario y desde lo político.
Escuchábamos a Lavi Abraham, miembro del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía de Argentina.
Por una solución.
Se cumplió el 13º día de huelga en Francia contra la reforma de pensiones.
Este martes 17 fue la tercera gran movilización contra el gobierno tras el comienzo de los reclamos el 5 de diciembre.
El país volvió a quedar paralizado, especialmente el transporte y algunos sectores de la economía.
8 de las 14 líneas de metro en París estuvieron cerradas y el resto presentaron retrasos en el servicio.
En la mañana de este martes hubo 630 kilómetros de atascos en las vías de acceso a la capital.
Las movilizaciones fueron en la víspera de la reunión pautada entre los principales sindicatos y el presidente, Emmanuel Macron.
Las partes buscarán un acuerdo antes del fin de año con el objetivo de evitar empañar las fiestas.
El encuentro llega luego de la renuncia de uno de los defensores de la reforma, el ministro Jean-Paul Delevoye.
Renunció cuando se supo que no había declarado públicamente 13 puestos que tenía, además de su trabajo principal.
Y el caso ha debilitado al gobierno en su negociación con la oposición y los sindicatos.
Recientes encuestas revelan que 55% de los franceses ve inaceptable que las huelgas continúen durante las vacaciones.
La reforma estipula la fusión de los 42 regímenes de jubilación existentes, reemplazándolos por un sistema universal por puntos.
También propone elevar la edad real de jubilación de los 62 a los 64 años.
Agua turbia.
El ministro de Salud chileno, Jaime Mañalich, cuestionó un informe que da cuenta de la presencia de soda cáustica en los carros lanza agua que se usan para dispersar a los manifestantes.
El dato fue revelado en la víspera por el movimiento Salud en Resistencia tras detectar un aumento de casos de quemaduras e irritaciones dérmicas.
De acuerdo al estudio elaborado por una química farmacéutica independiente, se identificó capsaicina, un preparado artificial que es el principal del gas pimienta.
Pero también soda cáustica, un compuesto altamente corrosivo frente al contacto directo o en solución y fuera de toda forma legal respecto al uso de elementos antidisturbios, aclara el documento.
El ministro de Salud objetó que el informe no tiene respaldo de ninguna institución ni detalla en qué laboratorio se analizaron las muestras.
Y lo contrarrestó con el que recibió de Carabineros, que solo refiere a la capsaicina.
Hay tres escenarios posibles, dijo el ministro. Alguien de forma dolosa agregó soda cáustica, o se manipuló la muestra, o alguien miente. Puede ser Carabineros o el informe.
Sobre el tema hablamos con José Silva, enfermero pediátrico, integrante del equipo coordinador del Movimiento Salud en Resistencia.
Carabineros siempre ha estado tratando, y el gobierno actual de turno han tratado de estar bajando el perfil a los informes. Lo mismo pasó con los informes anteriores de la Universidad de Chile y la Universidad de Valparaíso con respecto a los perdigones. Entonces no es una novedad lo que están haciendo ahora. El ministro ni siquiera ha tenido la capacidad de poder liberar el informe. Nosotros ayer entregamos el informe completo y se masificó. Lo entregamos a todos los periodistas y el informe está disponible. El Ministerio de Salud ni siquiera tiene el informe disponible. Entonces no sabemos en base a qué están hablando, no hemos podido ver metodología, no hemos podido ver ninguna otra cosa. Solamente son palabras vacías que uno se podría imaginar, oye, esto es un WhatsApp que tienen los ministros. No hay nada claro dentro de lo que están informando. Sabemos que se inicia una campaña de desprestigio para los profesionales que estamos trabajando en este movimiento de salud en resistencia, porque sabemos que somos parte de esta movilización social, hemos cumplido con todos los criterios de atención, hemos contribuido a que la crisis sanitaria no se agudice en nuestro país. Entonces nos parece, por no decir menos, irresponsable por parte del ministro entregar información sin liberar el informe.
Silva explicó por qué decidieron analizar el agua utilizada en estos tanques.
La necesidad surgió primeramente por un aumento bastante importante del número de combatientes lesionados por quemaduras de tipo química, que explotaron posterior a todo este proceso de que se prohibió el uso de perdigones que tenían inicialmente, según Carabineros, eran solamente de goma, y luego, según un estudio de la Universidad de Chile y de la Universidad de Valparaíso, se indicó que tenían plomo en un 80%, o sea, un 80% eran metales pesados, entre ellos plomo, silicio, magnesio y otros. Y posterior a eso comenzó un ataque deliberado por medio de bombas lacrimógenas al cuerpo y del agua. Y dentro de eso comenzaron a aumentar el número de quemados, y nosotros nos empezamos a preguntar por qué se estaba produciendo esto. Y encontramos un patrón muy claro de que todos los chicos que llegaban con quemaduras de tipo química venían mojados. Entonces, en base a eso, tomamos la decisión de tomar muestras del chorro directo del carro lanzagua.
El enfermero habló de las consecuencias del contacto con la soda cáustica para la salud.
Las personas llegan con compromiso respiratorio porque se inhala parte de ese contenido acuoso, llega a la vía respiratoria, se produce inflamación, y luego de eso comienza todo un proceso físico-químico interno que puede bajar la presión. Hemos tenido personas que quedan desmayadas por el efecto, puede producir quemaduras a nivel del esófago, del estómago, perforaciones estomacales, vómito con sangre, deposiciones con sangre. A nivel visual te puede hacer perder la vista durante 30 minutos, lo cutáneo, que son irritación, urticaria, y además esta quemadura que se caracteriza en el caso de la soda cáustica por generar una fliptena o una ampolla que tiene un alto contenido de agua, y que si uno cuando la rompe y va a hacer la curación es un hoyo profundo que puede quedar en la piel. Entonces, a largo plazo tenemos todo el tema de rehabilitación, el riesgo de infecciones por tener una herida de exposición. Hemos tenido quemaduras de tipo A, que son cuando se pierde la capa superficial de la piel, como las quemaduras solares cuando está en mucha exposición al sol, y luego tenemos las quemaduras tipo ABB, en donde ya traspasa la primera capa de la piel y penetra más profundamente.
La Institución Nacional de Derechos Humanos solicitó al Ministerio del Interior, de Salud y a Carabineros brindar la información sobre los componentes que se utilizan en el carro.
En medio de esta polémica, el presidente, Sebastián Piñera, oficializó el proyecto de ley para aumentar las penas a quienes agredan a policías.
Y también presentó la renuncia el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, alegando motivos personales.
Encaminado.
El primer ministro británico exigió un rápido acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.
Boris Johnson aprovechará su plan de Brexit para solicitar a Bruselas este convenio en menos de 11 meses.
El premier obtuvo una mayoría absoluta en las elecciones generales del jueves 12.
Usará además su control del Parlamento para prohibir cualquier extensión del periodo de transición de la salida del Reino Unido del bloque comunitario más allá de 2020.
La fecha fijada es el 31 de enero del próximo año.
Un acuerdo de libre comercio amplio con la Unión Europea tocaría aspectos como los servicios financieros, los aranceles y la regulación de las ayudas estatales.
El alcance y la planificación de este posible pacto es objeto de debate.
En tanto, Johnson pidió a sus ministros cumplir con las prioridades del gobierno y las promesas electorales.
Estas son generar una agenda para atender problemas sociales, como los sin techo, mejoras en la educación y en el Servicio Nacional de Salud.
Los diputados del nuevo Parlamento comenzaron a jurar este martes lealtad a la reina Isabel II.
Por otro lado, la tasa de empleo en Reino Unido alcanzó un máximo histórico de 76%.
El desempleo quedó en 3,8%, su nivel más bajo desde 1975.
A pesar de meses de incertidumbre por la situación del Brexit, los mercados reaccionaron de forma positiva al triunfo conservador.
Histórico.
El Papa Francisco suprimió el secreto pontificio sobre casos de pedofilia.
Las nuevas normas aclaran que no puede imponerse vínculo de silencio alguno a quienes realizan las denuncias a las víctimas y a los testigos de los hechos.
Los líderes eclesiásticos deberán proteger la información en casos de abuso para garantizar su seguridad, integridad y confidencialidad, señala el texto.
Una de las novedades es que permite a los jueces civiles tener acceso a los procesos canónicos.
También se elimina la obligatoriedad de que el abogado y procurador en los delitos más graves contra la moral tenga que ser un sacerdote.
Se eleva a 18 años la edad mínima para que la pornografía no sea considerada infantil cuando antes era 14 años.
La exclusión del secreto pontificio subsiste cuando los delitos sean cometidos en concomitancia con otros.
El peor castigo que puede recibir un sacerdote dentro de este sistema es ser expulsado del clero.
Las nuevas normas se aprobaron este martes 17, día del cumpleaños número 83 de Francisco, y entrarán en vigor de forma inmediata.
triste récord.
49 periodistas murieron en 2019, la cifra más baja desde el año 2003, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras.
La disminución tiene que ver con una menor cantidad de víctimas que cubrían conflictos armados.
Pero este año hubo una inversión en la tendencia. La mayoría de las muertes se registraron en países considerados en paz.
América Latina encabeza la lista negra con 14 asesinados, 10 de ellos en México, 2 en Honduras, 1 en Haití y 1 en Colombia.
Sin embargo, la cifra podría ser mayor, dice la ONG, ya que hay otros 10 casos que todavía se investigan.
México no solo es el país con más homicidios de periodistas en la región, sino también en el que hay menos probabilidades de que los responsables de los crímenes sean juzgados.
Sobre el tema conversamos con Balbina Flores, delegada de Reporteros Sin Fronteras en México.
En los últimos 4 años, digamos, si tenemos 1 o 2%, es mucho. O sea, son sentencias que han sido otorgadas a nivel local, no por investigaciones, digamos, de la Fiscalía General de la República, sino por fiscalías locales, pero son casos muy contados. O sea, debe haber 2, 3, no más, este porcentaje alto de más de 150 periodistas asesinados del año 2000 a la fecha. Solo tenemos estas sentencias, es decir, y por eso nosotros en Reporteros Sin Fronteras seguimos señalando en el caso de los asesinatos de periodistas existe más de un 92-93% de impunidad y en el caso de los periodistas desaparecidos es el 100%.
Según Flores, hay más de 400 reporteros bajo protección estatal y este año hubo un aumento de solicitudes de 70%.
Sin embargo, 2 de los 10 periodistas asesinados este año estaban bajo ese mecanismo.
Es un mecanismo que, si bien ha funcionado en unos casos, ha tenido grandes fallas en la implementación de medidas de protección, en su fortalecimiento interno y en sus recursos humanos y económicos con los que opera este mecanismo. Entonces, el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación sigue siendo un reto, el fortalecer realmente sus mecanismos de protección hacia los periodistas, ¿no? Si bien hay una protección, sigue habiendo estas grandes fallas internas.
La representante explicó cuáles son las zonas más riesgosas para los periodistas mexicanos.
Sigue siendo Tamaulipas, desde hace muchos años. Tamaulipas es un estado que colinda con la frontera, es frontera con Estados Unidos. Sigue siendo una de las regiones más difíciles para ejercer el periodismo, pero hay otras como Veracruz, como Guerrero, por mencionar algunas, y Oaxaca, aunque también se han abierto otros estados que antes no aparecían, como es Quintana Roo y el estado de Guanajuato. Entonces, esta violencia se ha ido esparciendo por otras entidades del país que antes no aparecían en este mapa de violencia, pero a la cabeza de estas entidades sigue siendo Tamaulipas.
Escuchábamos a Balbina Flores, delegada de Reporteros Sin Fronteras en México.
Hasta aquí en órbita.
Puede escucharnos todos los días a las 18 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En órbita.